Bueno, quiero agradecer a Juan José y a Jesús Grasso que están acá conmigo. Antes de arrancar su segmento, nos han cedido gentilmente estos minutitos para charlar con Nicolás Panoso, del club de Leones Los Azares, que hoy está cumpliendo 33 años. Ayer hablaba con Gabriel Cartagena, otro león de esos inmaculados, ¿no? De esos que laburan un montón y que siempre están haciendo por lo solidario un montón. Y bueno, hoy en la mañana estuvo en la radio Camilo, y de ahí le digo: Cami, pasame con alguien que pueda hablar. Y me dice: el que mejor comunica en todo esto es Nicolás. Dice: no hay otro. Digo: bueno, vamos a hablar con él entonces en la noche del Mundo al Revés, para que me cuente todo lo que está sucediendo en estos 33 años. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, buenas noches.
Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer por brindarme este espacio para poder hablar y comunicar un poco en lo que venimos trabajando. La verdad que acá a mí me dejó muy arriba, no quiero quedar mal tampoco, pero agradezco todo. Un gusto estar acá, Juan.
33 años de uno de los clubes con mayor renombre dentro de los Leones, porque es uno de los clubes que ha ayudado a generaciones, ¿no? Y que ha sobrevivido, y que ahí hay gente que ha trabajado un montón. Contame un poquito la historia de todo esto.
Bueno, yo arranco hace casi 3 años que vengo trabajando con el club, Salto Los Azares. La verdad que para mí entrar a todo este tipo, a este ámbito, ¿viste? Del apoyo a la gente, de seguir ayudando, me gustó mucho. Si sigo acá justamente por eso. Son 33 años, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Yo siempre digo, esto es un trabajo ya desde antes, un trabajo de gente que hoy capaz ya no está, pero que siempre está presente, sean sus hijos también. Entonces, como que eso motiva también a poder seguir adelante y seguir llevando este trasfondo de lo que es el Club de León, ¿no? Los ideales, más que nada.
Sí. Contame un poco cómo es tu llegada al Club de Leones, porque siempre digo que a veces la experiencia personal también invita, convoca, sobre todo porque quienes están en el Club de Leones tienen ese espíritu solidario, y eso está bueno también. Así que contame un poco cómo fue tu llegada.
Bueno, más que nada, yo entro, Gabriel, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero Gabriel, viste que es, bueno, Gabriel es abogado, lógicamente, él da clases en la Facultad de Derecho, sí, en la Regional Norte. Yo entro en la Regional en el 2022 a estudiar abogacía, una carrera que para mí fue la más hermosa de todas y me enamoré. En su comienzo me fui dedicando al tema del ámbito gremial, lo que era en el foro universitario, que hoy por hoy sigo militando y luchando por los derechos de los estudiantes. Luego de ese comienzo empiezo a participar en más jornadas, una jornada me lleva a otra, participamos en Concordia, jornada fuera del país, y se me dio esas posibilidades de seguir ayudando fuera de la universidad. Encabezamos jornadas ayudando al tema psicológico de la gente, el tema de los estudiantes, y ahí fue como me dijeron: mirá, Nicolás, estamos trabajando para gente como vos, gente joven que quiere seguir ayudando a la gente, buscando maneras para seguir apoyando un poco más. Que de ahí fue que me llega la invitación, y es que como entro a lo que es el club, el leonismo como tal.
Háblame, Nicolás, de algunas campañas de esas que siempre tiene los Leones, y que en realidad mucho tienen que ver a veces con los que menos tienen. Y te hablo de campaña para inundados, gente que de repente no tiene alimentos, y ustedes en campañas gigantes que hacen también los hacen llegar, los niños que se vienen ahora. Háblame de algunas campañas de esas que vos recordás.
Bueno, ahora estamos con lo que es el merendero, el barrio Andresito, barrio Nuevo Uruguay. Venimos trabajando ya hace lo que es un mes, con las charlas, distintos tipos de charlas. Hoy, por ejemplo, realizamos una actividad de corte de pelo, la cual muchos chicos se prendieron y estuvo genial. La familia misma la pasó muy bien, pero eso es un poco más de lo que todavía falta, ¿no? Yo siempre le digo, le hicimos con la distinta directiva, hay que seguir trabajando, estos chicos nos necesitan, y yo creo que esa es la labor más grande que tenemos hoy nosotros. Ahora estamos con el tema del Día del Niño, sí. Ya estamos con los regalos, estamos aprontándonos poco a poco, porque queremos seguir que esos niños puedan tener su regalo, que puedan llegar a su casa felices, que puedan seguir pensando en un futuro, porque lo que buscamos, yo como joven, lo que también quiero es que esos chicos tengan un futuro el día de mañana, que no tengan que estar ahí pendientes mucho de los padres, sino que los padres se sientan tranquilos de que sus hijos también, que tengan la merienda. Y eso es lo que busca el Club León Salto Los Azares, el bien de todos. Y yo creo que con esta barra muy grande que tenemos, felicito a toda la barra, ahora si me está escuchando, porque dijeron que van a estar.
Qué bueno.
Entonces, viste, que quedo muy feliz, porque acá es un trabajo que hacemos todos, y yo creo que eso es lo esencial.
Nicolás, ¿hay algún festejo? En el marco de los festejos, ¿hay alguna conferencia, algún evento importante? Contame eso, por favor.
Bueno, ahora lo que estamos trabajando, que es lo último que nos queda, es terminar con la reforma del merendero, sí. Porque para nosotros eso es crucial hoy por hoy. Venimos trabajando con el tema del lugar estudiantil, ahora estamos con unos trámites para poder tener nuestra sede oficial, están en unos pequeños pasos, pero vamos a tratar de que se cumpla. Hoy por hoy tenemos cuatro estudiantes, un estudiante que todavía no está acá en Salto, uno que estudia Derecho, que está haciendo su primer año, y dos estudiantes de Agronomía, los cuales se encuentran en el lugar también. Entonces estamos trabajando en distintas tareas para poder ir solucionando los problemas que hay en esta sociedad. Nos decíamos ayer los chicos, y se están muy felices que tener esta posibilidad de venir a estudiar a Salto, que capaz que con los padres se le complica un poco, entonces viste que ese tipo de cosas es lo que hace bien y lo que mejora un poco la calidad del estudiante y que lo hace mejorar en el futuro, ¿no?
Qué bueno. Nico, quiero que te salude otro León, amigo de esta casa, de este programa, amigo personal, que es Jesús Grasso, que está acá también, y te va a saludar. Jesús, salúdalo por favor a Nicolás Panoso ahí.
Nico, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti y bueno, muy contento por la labor y la actividad que están llevando adelante. La verdad que están enalteciendo el ser León. Y a uno lo enorgullece, ¿no? Ver jóvenes con ese entusiasmo llevando adelante una actividad honoraria, con vocación de servicio, con mucha solidaridad y que tiene como fin justamente ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Y en ese caso, a Nicolás vemos que reivindica todos esos principios, todos esos valores que un león tiene que tener. Y a uno lo deja muy contento, ¿no? Ver que las futuras generaciones van dejando huella, como siempre decimos.
Qué lindas palabras, Marco. Nicolás, qué lindas palabras.
No, la verdad que me gustó mucho. Le mando un abrazo grande, Jesús. Yo siempre le digo que lo veo, siempre estoy pidiendo algún consejo. La verdad que es una gran persona y me alegro que este tipo de gente participe en estas cosas, ¿no? Como él dice, esto es muy importante y va a ayudar a mucha gente.
Vos sabés que tu apellido no es común, recién te dije Marcos, y yo tengo un gran amigo que es Marcos Panoso, que fue ciclista, dio la vuelta al Uruguay varias veces en Chiva. ¿Es pariente tuyo o no?
Puede ser, mirá que Panoso somos pocos acá y todos nos conocemos, así que es muy probable.
Marcos Panoso, salteño, trabajó de taxista en Calle Morín. Y siempre teníamos buenos diálogos. Marquito dejó el ciclismo bien joven, pero se dio las ganas de correr la ruta, 500 millas, la vuelta. Ciclista, bien.
Vos sabés que sí. Suena. Ya creo que estoy sacando a la mamá. Mi madre se ríe de acá, ajá. Está escuchando todo. Mirá qué lindo. Entonces, como que ella está feliz también, ¿no? Escuchando a una que queda, se ríe nomás.
Qué lindo. Mandale un gran abrazo. Nico, un placer charlar contigo. Que sigan los éxitos y por muchos años más de este Club de Leones legendario en Salto y que, como dice Jesús, enaltece sin lugar a dudas la sociedad. Un gran abrazo.
El placer mío, Juan. Un abrazo grande. Cuídense.
Chau.
Saludos.
Gracias, chau. Nicolás Panoso, integrante de Club de Leones Los Azares, que hoy está cumpliendo 33 años, lo que es, ¿no? 33, hasta un símbolo, hay una simbología ahí, ¿no? 33 años. Bueno, voy con mi amigo Jesús Grasso, que dice Washington, que está escuchando El Mundo al Revés. Qué cantidad de mensajitos. Amigo, estoy escuchando, dice Mayra. El abrazo grandote para Mayra, para Dieguito, para Ailén. Amigo, te confirmo que el 4 de septiembre el cupo del sindicato será el 15, se consiguió 5 más, eran 10, entramos en la negociación colectiva de gobierno, en la rendición de cuentas, presentación del sindicato de cuidacoches de Salto. Mirá vos, gracias querido Víctor Mesetti. Después quiero que me cuentes un poco, Víctor, si este cupo tiene que ver con 5 personas más de Salto o 5 personas más del interior. Eso me lo vas a contar después el viernes cuando vos vengas por acá por la radio. A ver si esto lo puedo grabar, pero para mandarle en forma personal, después la grabación de la radio va a quedar también plasmada, pero yo quiero ver si lo puedo grabar así esta voz en una nota de voz, y bueno, lo que diga a partir de ahora queda todo grabado ahí en esa grabación. ¿Por qué lo digo? Porque quiero que también Jesús Grasso, que es edil, pueda escuchar esto que voy a leer. Está Juan José Garbínez, que es el presidente de la agrupación Abriendo Caminos, y que está junto a Jesús. ¿Por qué quiero que lo pueda conocer a esto? Porque tiene que ver con un comunicado que dice así. Escuche usted, querido amigo Edir Jesús Grasso, y a la audiencia, por supuesto. Centro Protección 24 Horas INAU. Sindicato critica en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes residentes en el centro. Desde el equipo de este centro queremos expresar públicamente nuestra profunda preocupación ante la grave situación que atraviesa el mismo, afectando directamente a los niños, niñas y adolescentes, así como también a los funcionarios que trabajan en la atención directa. En las últimas semanas, desde hace un tiempo, se ha presenciado un incremento alarmante de situaciones de violencia que han afectado directamente a los niños, niñas y adolescentes, así como también a los funcionarios, generando un clima de tensión, inseguridad y alta vulnerabilidad. Esta realidad pone en riesgo no solo a la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes atendidos, sino también la salud mental y física de los funcionarios. Dichas situaciones han sido comunicadas a las autoridades pertinentes para las respuestas, han sido escasas, por no decir nulas. El centro cuenta con muy pocos funcionarios, quienes se encuentran agotados física y emocionalmente, intentando sostener con compromiso una tarea que requiere de recursos humanos y técnicos, que hoy día no están siendo garantizadas. Lamentablemente existe temor entre los funcionarios a expresar estas problemáticas ante el miedo a sufrir represalias, como ha ocurrido con traslados compulsivos de funcionarios sin justificación clara y sin previo diálogo, sin tener en cuenta cómo estos traslados afectan directamente en la atención diaria de niños, niñas y adolescentes. Pese a que se han realizado diversas gestiones, reclamos y comunicaciones internas, no se han recibido respuestas ni acciones concretas por parte de las autoridades a las que le competen, tanto a la Dirección Departamental como a la Dirección de Proyectos y Servicios, lo que profundiza el sentimiento de desamparo institucional. Como trabajadores comprometidos con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, se hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales competentes para que se intervenga de manera inmediata, garantizando condiciones seguras y dignas para los niños, niñas y adolescentes, recursos humanos suficientes y capacitados de acuerdo a la función para la atención directa. Respecto por los derechos laborales y protección frente a represalias, esta situación no puede esperar. Los derechos de los niños no pueden esperar, niñas y adolescentes, y la integridad de quienes los cuidan deben ser prioridad. Este comunicado es de la gente del INAU Salto, atención con esto, es un comunicado de la gente del INAU Salto y realmente está fechado con ayer, y apenas lo recibí dije, lo vamos a dar cabida a nuestro programa porque realmente es una situación que preocupa y que, bueno, debe ser resuelta cuanto antes. Así que muchas gracias a quienes ya han prestado oídos a esto, porque en realidad, bueno, vamos a tener que ojalá que los medios de comunicación justamente se hagan eco de todo esto. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda usted, Juan José Garbarini? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, como siempre. Bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, aquí estamos para compartir un segmento más de este momento. Y bueno, ya veo que con sí, noticias que preocupan un poquito, ¿no?
Que preocupan, y sobre todo cuando uno piensa que el INAU también a nivel nacional debería hacerse cargo de todo esto, ¿no?
Y creo que las autoridades van a tener que tomar medidas al respecto, debido a que, bueno, hay una situación que es de, yo creo que de emergencia, ¿no?
Sí, señor. ¿Cómo le va, señor Edil Jesús Grasso? ¿Qué cuenta? Bienvenido.
¿Cómo estás, Juan? Sí. Buenas tardes, buenas noches para ti, buenas tardes, buenas noches para el presidente Garbarini, JJ Garbarini.
Un lujo,
un lujo, la verdad que sí, que estamos muy contentos. Se nos venía escapando, ¿no? Venía escapando y lo cachamos, un saludo también.
Hasta que Juan Vicente dijo al aire y bueno, dije.
Ahí no le queda otra.
El domingo pasado fue que nos encontramos frente a la radio.
Y el domingo pasado fue que nos encontramos afuera de la radio.
Sí, y ahí combinamos justamente, usted no me falle, o lunes, acá está, mi amigo, porque hay mucho para hablar. Jesús, arranco contigo, quiero preguntarte cómo te fue en Montevideo, sé que hubo algunas reuniones importantes, vos estás con muchos proyectos para Salto, Edil, que ya está laburando en Junta Departamental, contame un poco.
Bueno, la verdad que muy fructífero, como siempre, siempre que uno va a Montevideo, tiene la suerte de tener reuniones e intenta que sean de esa manera, de tener reuniones y tratar de traerse algo que ilusione al salteño, algo que nos ilusiona a nosotros también, de trabajar en proyectos que realmente puedan cambiar un poco la realidad del salteño, directamente que repercutan en su calidad de vida, que repercutan en el bolsillo, que repercutan en cómo el salteño vive el día a día, y en eso estamos, la verdad que muy contento por cómo nos fue, por la respuesta que tuvimos, y ahora bueno, a seguir laburando acá en Salto para que esos proyectos se concreten. Estábamos hablando un poquito fuera de aire de lo que se viene, y la verdad que motiva y motiva muchísimo, ¿no?
¿Podemos conocer alguno o es muy prematuro para preguntarle eso?
No, yo creo que es muy muy prematuro todavía. Okay, este, falta correr bastante agua por debajo del puente, sí. Pero sí que estamos muy ilusionados con cómo viene encaminado todo y la verdad que eso a nosotros nos ilusiona porque repercute directamente en el bolsillo de la gente, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que estar viendo a futuro y a presente, más sobre todo pensando en que hoy, por ejemplo, lamentablemente el gobierno nacional decide bajar el descuento de combustible de un 40% a un 32%.
En un escritorio lo bajaron.
En un escritorio sin saber lo que pasa directamente en el departamento, sin saber las dificultades que tenemos para conseguir empleo, sin saber las dificultades que tenemos para el traslado de la fruta, la verdura, bueno, la materia prima en definitiva, que creo que repercute directamente en la fuente laboral, ¿no? Porque al encarecerse lo más importante que es justamente el transporte, se encarece todo y eso va a repercutir sin lugar a dudas directamente en el bolsillo de la gente y es algo que preocupa tanto a nivel departamental en la Junta, que el otro día, bueno, es una de las cosas a destacar. Se envió una minuta de comunicación donde acompañaron todos los ediles, y esto es de destacar que los ediles del Frente Amplio se adhirieron a esta medida, más allá de que su gobierno nacional de Frente Amplio decidió bajar el porcentaje de descuento. En este sentido acompañaron lo que nosotros estamos pidiendo, de que se vuelva nuevamente al 40%. Entendemos que ahora Albizu estaba en Montevideo reunido con el ministro Done, también estaba Nicolás Olivera. Bueno, estamos tratando de agotar todas las posibilidades, golpear todas las puertas para que nuevamente los salteños tengan ese descuento del 40% que hace a la vida diaria de todos,
sí,
¿no?
Señor. Bueno, vio que yo como buen comunicador le pregunto, porque de repente usted le viene un brote de ansiedad y quiere contar el proyecto y yo me gano tremenda primicia, ¿no? Y la nota gira al país. Entonces yo como buen comunicador pregunto. Señor presidente, mi querido amigo Juan José Garbarini, estamos charlando en interno, me encantó un diálogo breve que tuvimos, pero concreto, sobre cómo está Salto hoy y cómo la gente comienza a ver cómo limpian, comienza a ver algunas cosas que de repente antes no se veían, que les giran en muchos lados, cómo están construyendo las calles, hay como un movimiento. Hoy yo charlaba con la familia Semenchuk, familia que también laburó para la coalición republicana y que me decía, Juancho, va a costar, yo sí, va a costar, porque acá hay al menos 10, 15 años de un Salto que en realidad no tenía un movimiento y no va a costar dos días ni un mes, fíjate vos que el viernes hizo un mes recién del gobierno de Albizu y ya se ven cosas. Sí, hoy, disculpame, sí, hoy, por eso.
Hoy está siendo un mes de asumir el intendente, sí, el doctor Carlos Albizu. Hoy hoy es un mes que asumió la nueva intendencia, pero ya se está notando el movimiento de poner a las cosas en orden, de poner la casa en orden, de poner a Salto en orden, de tener un Salto limpio, de tener un Salto con más seguridad, gracias al trabajo del intendente también. Se ve, lo digo porque lo he visto, la policía en la calle, la policía en la calle caminando. Pequeños movimientos como por ejemplo empezar con la limpieza, cosas básicas, los espacios públicos, por ejemplo
el muelle es un ejemplo brutal.
El muelle negro, Juan, sí, sí. La verdad que da gusto verlo, sí. Porque es una belleza de nuestro puerto que estaba apagado, sí, que estaba sucio, sí. Que estaba con agujeros, que estaba en ruina, que iba a caer en cualquier momento,
sí, señor.
Y sin embargo al otro día de asumir el intendente, en los siguientes días ya se comenzó a limpiar, empezó los trabajos de reparación de todas esas cosas y ver, por ejemplo, yo veo en las redes sociales la gente que ahora se empezó a sacar de nuevo fotos en el Muelle Negro y bueno, eso queríamos. Porque el Muelle Negro, recordemos que fue una manía del ex intendente Lima, porque lo había inaugurado el anterior intendente, sí, hace 10 años.
Y ahí lo dejó.
Y ahí lo dejó. Sí. ¿No? Fue una manía.
Esta política. Manía la utilizó en varias cosas que antes funcionaban y como lo había hecho otro gobierno, la dejó, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Está mal eso.
Está mal. Estamos viendo en las redes sociales de la gente agradeciendo que tiene luz y a esa gente no se le preguntó a quién había votado, como pasaba en los gobiernos anteriores, ¿eh? Le pusieron luz, fueron y no preguntaron la cuadra a ver a quién habían votado. Fueron e instalaron luz porque esa cuadra no tenía luz. ¿Tá? No recuerdo ahora el barrio, pero digo, veo gente en las redes sociales, digo, amigos de las redes sociales que publican y agradecen. ¿Tá? Y me gustaría compartir, Juan,
sí, cómo no,
en este momento, que también no solo en la ciudad se está viendo, sino que también en el interior.
A ver, contame.
Ya lo sí. tengo por acá, que agradeció en sus redes sociales un músico salteño, se llama Luciano Campos.
Luciano Campos, ¿cómo no?
Exactamente.
Vivió en España mucho tiempo, tremendo músico.
Y vale Luciano. La pena leerlo.
A ver, contame.
Vale la pena leerlo. Sí, disculpa
sí.
que.
Sí, ya ningún problema. Esto es Radio en Vivo. Llegó nuestro productor que se va a mirar Peñarol Racing por la Libertadores mañana, que trae todo el clásico arriba con los goles. Hoy el chino se enfermó, literalmente. Peñarol le metió 3 goles a Nacional, se enfermó el chino.
¿Es de Nacional el chino?
Sí, no quiso venir porque
boquilló, me parece que sí.
Boquilló tanto el viernes que esto y que lo otro, que bueno, está que hoy no podía venir, se enfermó, hoy se enfermó, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Aquí lo encontré, Juan.
Cuente, por favor.
Bien, lo leo literalmente al aire para...
Somos todos oídos.
Ahí está, bien. Ayer viernes 8 de agosto fue un día más de satisfacción. Por la noche, cuando regresaba a mi casa... viniendo del Hotel Arapey Termal, donde voy todos los viernes como músico a trabajar. Y, ¡oh! ¡Sorpresa! Cuando dejo la ruta 3 y comienzo a transitar por el camino de acceso a las termas de Arapey, esos 19 kilómetros, que en su momento fueron testigos de muerte, de mentiras, de rabia, de impotencia, por su lamentable estado para circular los vehículos, y lo han maquillado durante estos 8 años que pasé todas las semanas haciendo esa ruta pero sí. Tengo la primera sorpresa por fin, gracias a la nueva gestión de la Intendencia Municipal de Salto, algo tan simple, se ha pasado una máquina que recorta la vegetación y despeja el camino a ambos lados de esos 19 kilómetros. Quedó limpio el camino, con mejor visibilidad, y se nota la limpieza también dentro de las calles donde llegan los turistas. Y se va la segunda. Cuando tocaban las 23 horas ya de regreso a Salto, la segunda sorpresa, en un par de cuadras había gente en la avenida Barberi tapando pozos, barriendo, y un camión estaba colocado, cortando el paso a los vehículos para poder trabajar con tranquilidad y conciencia de hacer las cosas bien hechas. La tercera, y para cerrar mi entrada triunfal, alegría me dio, juro que hace años que no veía esa máquina pequeña de barrido de calle haciendo a las 23:15 un trabajo de limpieza en la bajada por Avenida Barberi a la altura de Joaquín Suárez. Pensé que era un sueño, pero amigos, se note que cuando se quiere, se puede. En otras partes del mundo también se trabaja por la noche, para que al despertar el nuevo día se noten los cambios que la sociedad necesita. Mantenimiento constante, calles, alumbrado, plazas, avenida. Coordinado, todo puede funcionar.
Qué grande, Luciano.
Está la bueno, ¿verdad?
Está bueno. Y un músico que aparte vivió en España, que vio otra realidad, está bueno que también lo diga desde el Salto de él también, ¿no? Está bueno.
Yo creo que en este mes ya se ha visto todas estas cosas, ¿eh? O sea, hay que circular obviamente para verlo, digo, uno a veces por temas laborales, a veces no circula por las calles, pero ver estas cosas que la gente lo
aprecia,
lo aprecia,
y lo destaca.
Eso ya creo que es ahí ya subimos un escalón un poquito más, de que podemos mejorar, de que podemos ser un salto más lindo, de que podemos ser un salto mejor, un salto más brilloso para nuestros turistas. Si este salto era hermoso, con sus flores, con sus plazas, era hermoso, y tuvimos 10 o más años de dejadez, ¿no? De decir, todo en ruina, y se vio en el video que circuló la semana pasada.
¿Qué te parece eso? Te iba a preguntar un poco la visión.
A mí me dio tristeza, y la verdad que no quiero que nunca más tengamos gobernantes que dejen a... Y no puede pasar, no, los salteños no tenemos que dejar que tengamos gobernantes que dejaron romper las máquinas, sí. Porque rompieron y no las arreglaron, los ómnibus rotos,
los museos,
las termas todas desprolijas y sí. Se rompió un techo. Otra cosa, entró el nuevo encargado de termas de Aymán y enseguida mandó a la empresa privada a reparar el techo que se había roto. Era simplemente dar una orden, Juan. Simplemente era dar una orden. Bueno, creo que se está viendo movimiento también en los directores que nos representan, a María Eugenia Taruselli, reuniéndose con todos los sectores sociales de nuestro Salto, o sea, poniéndose al día, conociendo, para bueno proyectar a futuro, lo próximo, lo que hay que hacer, lo que hay que arreglar, lo que hay que mejorar, para que nuestros salteños vivan un poquito mejor.
Sí.
Yo creo que pequeñas, como lo hablamos siempre, pequeñas cosas empiezan a mejorar.
El miércoles va a estar, nos propusimos traer un director por semana para,
qué bueno,
para hablar y contar y que la gente le pueda preguntar. El miércoles va a estar Alberto Subí, director de tránsito, con un tema que en realidad también es complejo, ordenar el tránsito en la ciudad y sobre todo en el centro, donde ahora es pico, se hace imposible, pero ya sé que hay como alguna visión de poder ir pintando las cebras, de poder señalar alguna otra cosa. Y Alberto Subí habla de un parque automotor que ha crecido tanto que hay casi 100.000 motos en Salto, ¿no? Hay 130.000 habitantes y hay 100.000 motos en Salto, ¿eh? Para que tenga una idea que no va a ser fácil el hecho de poder ordenar, ¿no?
La verdad que no va a ser fácil, Juan, arreglar el tránsito, pero yo creo que como decíamos recién, con pequeñas acciones, sí. De querer, de experimentar, porque hay que probar también si funciona y demás. Creo que con pequeñas acciones podemos mejorar y ser un departamento más lindo, un departamento sí. más seguro, un departamento con un tránsito mejor, con pequeñas acciones. Yo creo que también el un director que nos representa, Jover Rosas, sí. que estuvo acá el lunes pasado,
sí, señor.
Reuniéndose con buenísimo, todas las comisiones sí. vecinales, sigue reuniéndose hasta tarde, hasta tarde en la noche, a veces trabajando, reuniéndose con las comisiones vecinales. El otro día lo vi con el secretario general yendo a
Walter.
Con Walter Teixeira yendo a esta empresa Cofuesa que sacó una sí, nueva señor. Línea de refresco. Y eso creo, bueno, ahí hay más trabajo también, sí.
Qué bueno, y que Cofuesa es una cooperativa salteña.
Una cooperativa de salteños.
Salteño, que luchó un montón, aparte primero por su lugar, por su identidad. Tiene toda una historia de lucha, en la de Cofuesa, sí.
Una historia de lucha,
sí,
que
sí, señor.
Políticos, sí, lo sí. recuerdo, y con propiedad, que sacaron los medios de comunicación, que, o sea, políticos que ya no están en la.
Sí, sí.
En la
palestra.
Ahí va, en la palestra. quisieron clausurar esa empresa, y sin embargo se armó la cooperativa y los empleados la sacaron adelante, y hoy son una linda empresa salteña que vende para todo el país y demás. Y también el otro día se veía el intendente yendo a la empresa Núñez, que abrió un nuevo local en la zona de La Gaviota. Bueno, esas pequeñas cosas, y si lo empujamos desde, también lo ayudamos a los privados a empujar desde lo público, creo que bueno, que van a haber más apertura posibilidades de trabajo para los salteños, que en este momento el intendente lo está, como decía Jesús, nuestro edil, está en Montevideo, bueno, justamente reunido con diferentes actores para traer trabajo, y lo dijo en el mensaje que dio anoche, dejó que está en Montevideo justamente buscando posibilidades para los salteños, y bueno, ojalá que dé mucho fruto.
Isa, con mucho gusto, sabes que Cabrera lo leo, porque aparte está bien, son cosas que en realidad seguramente Alviso le va a prestar atención a esto, y como estamos invitando un director por semana, vamos a entrevistar también a la gente del interior, que puede ser Daniel Galeazzi, puede ser el mismo Walter, que dice por acá: buenas noches, los pequeños productores siguen esperando que los atiendan, confían que se les dé una mirada y que se termine solo las valijitas viajeras, dice por acá Isa. Ojalá que sí, y bueno, vamos a ver si llevamos tu preocupación también en primera persona. Acá está el edil, acá está, yo digo, lo que rinde tener un segmento y un micro que uno puede escuchar lo que la gente está pidiendo y lo que hace falta. Juan, escuchándolo, sí es verdad cómo se ven cambios. En el otro gobierno estuvimos 5 meses sin luz del alumbrado público y el otro día volvimos a quedar sin luz y vinieron enseguida. Dice Ro, la nona mediática. Abrazo grandote. Gracias, querido Víctor Mesetti. Abrazo grandote al presidente del sindicato de Cuidacoches, que está también, me dice, a espera de una reunión con el intendente para poder hablar muchas cosas, sobre todo la zona azul y algunos lugares en el centro que se necesitan arreglar. El miércoles, Víctor Mesetti, el director de tránsito, Alberto Zubista, con nosotros, así que ahí va a ser una posibilidad también para que le preguntes. Señor Edil, ¿cómo está pasando acá en el estudio, viviendo todo esto de lo que estamos contando, por favor?
No, la verdad que muy cómodo.
¿Cuál es?
¿Ahí? ¿Ahí acá? Ahí está, perfecto. La verdad que muy cómodo acá, escuchando atentamente del presidente Garbarini, JJ, que tiene una claridad y una visión muy clara de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo. Y la verdad que muy fructífero y enriquecedor escucharlo, ¿no?
Bien. Vos sabés que, Juan José, yo creo que se abre un espacio muy, muy bueno para jóvenes que han militado junto a ustedes y que han estado desde el Vamos. Renato, Franco, la contadora y tantos que han tenido la idea y el sueño de que esto fuese realidad, y hoy Jesús es edil, con tantos proyectos y tantas cosas que en realidad se van a presentar de aquí en más, como proyectos de a ver, me acuerdo uno de Renato que es el parque Arriague, me acuerdo otro Renato que son las viviendas, me acuerdo el de Franco que tiene mucho que ver también con cosas rurales, ahí que Isabel preguntaba, me acuerdo de la contadora cuando hablaba un poco de darle la posibilidad a los artesanos, aquellos que tienen el don de construir con sus manos y las habilidades, de que salgan posibilidades. Me parece que con Jesús hoy en la Junta hay un abanico importante que se abre. ¿Usted qué opina?
Yo creo que sí, que si bien, como bien nombrás, tenemos algunos proyectos en carpeta para bueno, desarrollarlos. Creemos que en la capacidad de Jesús Grasso, que ya está trabajando desde el primer día también con dentro de la Junta y con los ediles de la coalición y con Enzo Esquillaza, sí. No me acuerdo el apellido de Enzo, Jesús está trabajando justamente en eso, en escuchar como la señora que escribía, Isabel, bueno, sí. En escuchar a los salteños, y bueno, de ahí creo que parte lo que hay que plantearle desde la Junta, que llegue a la intendencia. Y bueno, Jesús tiene esa capacidad y esa sensibilidad también para preocuparse por los temas de la gente. Y bueno, lo vemos con la capacidad suficiente para realizarlo, y bueno, ya lo está haciendo y bueno, generando reuniones en Montevideo y demás. Le toca alguna de las comisiones que bueno, que es importante también para Salto, como es desarrollo. Así que bueno, por ahí vamos a estar trabajando en esos temas, vamos a estar escuchando también próximamente con reuniones con la gente y demás para bueno, entre todos, si bien Jesús es la cabeza, pero entre todos podemos, sí, aportar
un equipo,
en equipo podemos aportar y de los salteños también, como esta señora que decía que bueno, que necesitamos, bueno, vamos a aportar para que todos, como decía hoy, podamos desarrollarnos, podamos ser un poquito más tener un poco más de vamos a decir, como dijo Jesús hoy, todo influye.
Sí, sí.
Si el gobierno nos ¿Cómo te voy a decir? Sí. Si el gobierno, en la parte económica, ¿no, Juan? En la parte económica. Sí, sí, sí. En la parte económica, si mejora.
Si nos brinda las posibilidades.
Si mejora las posibilidades económicas, creo que para todos ahí se abre un abanico, ¿no?
Totalmente.
Ahí se abre un abanico y bueno, en eso vamos a estar trabajando.
Bien, Anita, se lo paso a Jesús. Mira, Jesús está con una agenda anotando absolutamente todo lo que la gente le pregunta. Dice, por acá se podían arreglar en la parada de ómnibus frente al hábitat de calle Artigas. Hay un pozo que hace años está imposible, tan sencillo rellenarlo. Se junta agua cada vez que llueve y es más, pasa gente incluso hasta con silla de ruedas. Anita, muchas gracias y estas cosas está bueno porque nos hacen mejor sociedad que la gente diga estas cosas. Así que me gusta mucho y este segmento de Jesús tiene justamente desde el principio este espíritu de que usted le vaya preguntando justamente le que vaya diciendo dónde están un poco las fallas o las coordinaciones que se puedan lograr. Jesús,
adelante. Lo acabo de anotar, así que bueno, e incluso paso seguido por ahí. Por calle Artigas, ahí frente al hábitat, y sí, hay un pozo tremendo ahí. Sí, así que bueno, tomamos el pedido de la oyente.
Bueno, yo quiero agradecer al presidente porque después que laburó un montón con su carga horaria extensa, se vino a la radio para estar con nosotros y quiero agradecer porque era una de las visitas que yo quería tener. Y bueno, y usted, querido hermano, es un placer tenerte siempre acá, que es Jesús Grasso, tremenda persona, el presi también, y a mí me encanta recibirlo los lunes a las 19:30. Vamos a quedar ahora con ese segmento ahí, así que lo que ustedes quieran. Señores, ustedes saben que Jesús Grasso está permanentemente en contacto. Si hay algo que ustedes quieran hacerle llegar, si hay algún proyecto, si hay alguna iniciativa, algo, simplemente a mí me piden el teléfono, que su brazo se lo doy con mucho gusto, porque Jesús está justamente en la Junta para servir al ciudadano, y eso, externalidad, es un poco el objetivo de todo esto. Señor presidente de la agrupación Abriendo Caminos 434, Juan José Garbarini, lo que quiera decir.
Muchas gracias, Juan, agradecer la invitación. Siempre sé que todos los lunes estoy invitado a esta casa,
sí, es su casa.
A venir, sí, claro. Y bueno, siempre que podamos vamos a estar aquí presente y así como vemos el avance en de a poquito en estos pequeños pasos, pero que mejoran la calidad de vida de la gente, ojalá que dentro de un tiempo vengamos con más noticias, más lindas.
Qué lindo. Siempre, Jesús querido, abrazo, nos vemos el lunes que viene.
Abrazo grandote para todos.
Gracias por esta salud a la mamá de Jesús también, que es una gran amiga y oyente del Mundo al Revés y estaba esperando el segmento. Abrazo.
Presidente. Y yo un saludo a mi suegra Emily, que bueno, que ahora nos vamos al campeonato de bocha, que empieza el campeonato salteño.
¿Mira?
Mi suegra volvió después de muchos años a competir.
¿Mira?
A competir, sí, jugadora de bochas.
¿Usted conoce algo de reglamento de bochas?
No, yo fui ahora el campeonato de preparación y bueno, ahora empieza el salteño y bueno, le deseamos mucha suerte.
Le iba a preguntar cuántos puntos hay solo si toco la bocha del rival y si toco bocha y chico, ¿cuántos puntos hay ahí en eso?
No me acuerdo, ahora sí a la ligera no me acuerdo, Juan.
Ah, pero viste que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
Gracias, Presi. Gracias por estar, Juan José Garbarini. Impresionante, la suegra juega a las bochas, Tremendo. Bueno, muy bueno, la suegra del Ruso Pejo jugaba a la taba, ¿no? Bueno, son otros tiempos, así que la suegra Ruso Pejo jugaba a la taba y tenía, viste que la taba tiene como un
el hueso.
El hueso, sí.
De la vaca.
Sí, sí.
Utilizaba, es un juego antiquísimo que se jugaba mucho en el interior, ¿no? En el campo, y pasaban toda la tarde jugando, sí. Y las abuelas le enseñaban a los nietos a jugar, y bueno, uno de esos juegos milenarios que siguen existiendo hasta ahora.
Sí, muy bien.
Saludo al ruso.
Chino Giovanoni. Está enfermo, se enfermó el Chino Giovanoni. Se enfermó de los tres goles que le hizo Peñarol.
Me parece que sí.
Quedó enfermo, por eso no vino hoy. Bueno, música maestro, va el clásico de la jornada ahí. Jay, ¿cómo le va?